Y para cerrar, la revista de Derecho y también los temas de Derecho Político 2, se encuentra con nosotros el catedrático de la disciplina, Antonio Torres del Moral, a quien damos la bienvenida. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Nos va a hablar del modelo de gobierno, pero profesor Torres, ¿es lo mismo el modelo de gobierno que el sistema de gobierno?
Yo trato de diferenciar, y de ahí que utilice términos diferentes. El sistema de gobierno es la forma política consistente en el modo de relación entre los dos órganos políticos fundamentales de cara al funcionamiento democrático, que son el Parlamento y el Gobierno. Según se relacionen de una manera o de otra, tenemos un sistema de gobierno parlamentario o un sistema de gobierno presidencial. Y en España la Constitución, en su artículo primero, apartado tercero, habla de que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Con eso lo que se quiere decir es que la forma de la jefatura del Estado es monárquica, ¿no?, y que el sistema de gobierno es parlamentario. De ahí intervienen, por lo tanto, los tres supremos órganos, es decir, el rey como jefatura del Estado, el gobierno y el parlamento. Las relaciones entre ambos determina esa fórmula. Pero por modelo de gobierno yo quiero entender, por eso empleo otro término, la forma de organización y funcionamiento del gobierno según prevalezca la figura del presidente sobre los demás ministros o vicepresidentes, etcétera, los demás miembros del gobierno, o prevalezca el colegio del gobierno como tal, el gobierno como un órgano colegiado que funciona como tal. Y según prevalezca el principio de liderazgo o el principio de colegialidad, tendremos un modelo distinto de gobierno en España.
¿Ha habido distintas formas de funcionamiento del gobierno entonces aquí?
Sí, sí que las ha habido, y por eso es por lo que hay que diferenciar este término, esta expresión de modelo de gobierno. Algún autor ha entendido que, según la Constitución, los preceptos constitucionales, prevalece la figura del presidente del gobierno sobre los demás, ¿no? Es decir, hay un liderazgo. El gobierno no es tanto un colegio cuanto un líder con un séquito, ¿no? Esta es la doctrina mayoritaria. He dicho un autor, y son, digamos, la mayoría de los autores, ¿no? En cambio, algún otro autor, ahora sí más en singular, como el caso del profesor P.C. Barba, pues entiende que en la Constitución española hay un predicamento mayor del gobierno como tal colegio, ¿no? Yo creo que la verdad es un tanto equidistante. En la Constitución española hay para todo. Hay algunos preceptos que destacan la figura del presidente por encima del gobierno de una manera nítida, como es el caso de que la investidura la recibe el candidato a la presidencia y no el gobierno, y que el presidente del gobierno dirige la política del gobierno, etcétera. Y en otros casos la Constitución parece poner el acento en el colegio, como por ejemplo dice que es el gobierno el que prepara y elabora los presupuestos, etcétera, ¿no? El gobierno el que tiene iniciativa legislativa. Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, en la Constitución parece que no hay un pronunciamiento sobre particular, aunque yo entiendo que desde el punto y hora en que los ministros, incluidos los vicepresidentes, le deben el puesto al presidente, y la permanencia en el puesto se la deben a la confianza que el presidente deposita, y en el momento que el presidente se la retira, cesan en el puesto, pues son tan dependientes del presidente que a la postre el principio de liderazgo prevalece sobre el principio de colegialidad. Pero como bien decía, o me preguntaba, pues ha habido distintas formas de organización, comportamiento y funcionamiento, según los datos que nos ofrezca la realidad política.
¿Y cómo funciona, vamos a ver, estas dos formas de gobierno? ¿Cómo funciona el gobierno a través de un gobierno colegiado?
Verá, hay dos o tres datos que nos ofrece la realidad política por encima o al margen o a un lado de los preceptos constitucionales. He dicho que los preceptos constitucionales dan para todo, ¿no? Pero la realidad sociopolítica nos puede ofrecer que un partido tiene mayoría absoluta o no. Y ahí el comportamiento es distinto, el funcionamiento es distinto. O bien que el partido que alcanza la mayoría absoluta está bien unido o está fraccionado. Presenta grietas y hay tensiones internas. Y también ahí el comportamiento es distinto. O bien que el presidente del gobierno es el líder indiscutido de ese partido o no lo es. Y con arreglo a esta tercera variante también puede modificarse el comportamiento. Por lo tanto, con los mismos preceptos constitucionales tenemos formas de comportamiento del gobierno distintas según los datos que nos ofrezcan las elecciones y que nos ofrezca la realidad de los partidos. Por ejemplo, cuando ha habido mayoría absoluta de gobierno socialista, con presidencia de don Felipe González, del año 82 hasta el 89 principalmente, esos 7 años, el liderazgo del presidente del gobierno era absolutamente indiscutible. El gobierno era el presidente y los demás eran el séquito, ¿no?, el equipo del presidente. Lo mismo ocurre en la actualidad, en esta legislatura, en el que el Partido Popular tiene mayoría absoluta. El partido está muy unido y el liderazgo del presidente Aznar es indiscutido. Lo mismo que en el anterior caso. Pues también en la actualidad el gobierno es el presidente. Los demás son ayudantes.
Sí, un gobierno de liderazgo.
Un gobierno de liderazgo. En cambio, conforme van faltando algunas de las cualidades o condiciones anteriores, ya se va resquebrajando el liderazgo. Por ejemplo, cuando no hay mayoría absoluta, pues hay que estar buscando votos por ahí, bien con los nacionalistas, bien con otros, bien con Izquierda Unida, y de esa manera, naturalmente, pues el liderazgo del presidente decrece porque tiene que negociar, y en la negociación pues se deja jirones de su propio programa. O cuando el partido presenta grietas, no es el caso actual, pero en alguna ocasión, por ejemplo, en el caso de Adolfo Suárez, en la etapa del 79 al 81, el partido de la UCD empezó a presentar grietas y la autoridad de Suárez pues se veía decrecer, ¿no? O cuando el presidente del gobierno no es el líder indiscutido del partido, como es el caso de Calvo Sotelo, también en el año 81 al 82, Calvo Sotelo no era el líder de UCD, incluso UCD tenía un presidente distinto del presidente del gobierno. Y ahí se daba el caso de que en el caso del gobierno de Calvo Sotelo no tenía mayoría absoluta. No tenía, el partido no estaba cohesionado. Y en tercer lugar, el presidente del gobierno no era el presidente del partido, ni era el líder indiscutido del partido. O sea, que faltaban las tres condiciones que hemos dicho. Cuando faltan las tres condiciones, ni hay liderazgo, ni hay gobierno, ni hay nada, ¿no? Es decir, aquello fue un declinar de las instituciones lento y perezoso hasta que se celebraron las elecciones del año 82. Pero, por lo tanto, como vemos, con los mismos preceptos constitucionales, el juego que da el gobierno, según el partido sea de una manera o de otra, o según la mayoría parlamentaria sea de una manera o de otra, es distinto.
Si se declina por un gobierno de liderazgo o por un gobierno colegiado, ¿no?
Sí. Pero la conclusión de esto es una investigación que he hecho, una publicación que he hecho, la que en el manual se recogen resumidamente las conclusiones. Pero la conclusión principal de este problema es el de que el liderazgo y la colegialidad no están reñidos. Es decir, no se trata de si prevalece el principio de liderazgo o prevalece el principio de colegialidad, sino que cuando hay liderazgo hay colegialidad. Por lo tanto, son complementarios. Y cuando no hay liderazgo, no hay colegialidad. O lo que es lo mismo. El presidente del gobierno es el que forma el colegio y lo cohesiona. Cuando el liderazgo falla, el gobierno falla. No son, por lo tanto, dos principios antagónicos, sino dos principios complementarios.
Bueno, pues ha quedado muy claro y de todas maneras ya no tenemos más tiempo para continuar, profesor Torres, porque tenemos que cerrar aquí el espacio que dedicamos a Derecho Político y también a la revista de Derecho. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Buenas noches.